Herrera en COPE.
Estar informado.
Estos días vienen trabajando en esta hora Carlos Gutiérrez y mi querida Toni Martínez de Imiel con una eficacia arrolladora. Hacen posiblemente la hora de radio más deliciosa de todo el verano. De esas horas que a uno casi le cuesta salir de casa o del coche. En fin, ya se han inventado los artilugios para ir escuchando la radio por la calle. Hoy cambia el sentido de las cosas. Bien lo sabe Gutiérrez, por ejemplo, que conecta con la audiencia todos los días. Otro sí, Toni. ¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues sí, la verdad. Oye, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hoy tiene que cambiar el tono, el sentido y la dirección de lo que hacemos en esta mañana de viernes, ¿no?
Vale. Además, teníamos todo preparado hoy, fiestas, donde íbamos a ir, cantantes. Y es que dices, todo eso no me sirve. No me sirve nada. Quiero ni saberlo incluso.
Fíjate, Herrera, que teníamos pensado incluso a darle un saludo a tu paisano
David Bisbal.
Sí. Hombre, David.
Sí, porque canta mañana. Y bueno, pues queríamos eso, que fuera una mañana alegre, divertida, una puerta al fin de semana. Y bueno, pues se nos truncó, ¿no? Se nos acabó la fiesta.
Bueno, aquí desde los estudios de COPE Barcelona, en la calle de Diputación. Esta mañana, al igual que hemos estado en las Ramblas, arriba y abajo, José Luis persigue, dando vueltas por la ciudad, y todos los compañeros de COPE Cataluña y Andorra, andando de un lugar a otro, en la comunidad, en Cambrils, en Vic, en Barcelona. Y ustedes desde donde estén, 900-50-60-06. 900-50-60-06. 06. Programa especial de actualidad ceñido a los hechos ayer en Barcelona y en Cambrils y en más lugares de Cataluña, con otras connotaciones. No con víctimas. El programa especial en el que ahora a las 10 les queremos oír a ustedes. Les dejamos, le damos el turno a aquellos que o bien lo vieron, o estuvieron, o pasaron, o pasan habitualmente, o han sentido como si estuvieran pasando cuando han visto las imágenes. El estremecimiento que les ha dejado cada una de las imágenes de hombres y mujeres, de niños, tumbados en la calle, en el suelo de la calle, moribundos. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de saludarte.
Igual.
Estoy conmocionado. Te hablo desde aquí, desde Écija, de Sevilla. No se trata de decir, ¿y qué hacemos? Como ha dicho Carmelo Encina, ¿dónde ponemos el muro? No. Se trata de hacer todo lo que podamos sin más pampinas, o esta gente nos matará cuando nos dé la gana. Aquí en España debe de haber millones de extranjeros viviendo. No, millones. No hay ningún colectivo que haya hecho estos desmanes más que los islamistas. Aquí se sabe, ¿alguien sabe si el colectivo chino, que es enorme en España, da algún problema? ¿O el latinoamericano? Cataluña ha dado abrigo, y no solo abrigo, ha potenciado a los árabes y a los marroquíes para que vayan a Cataluña en perjuicio de los latinos por el tema de que hablan español. ¿Ok? Bueno, pues eso se veía venir y ya ha llegado. ¿Ahora qué decimos? Lo de siempre, que el Islam no es malo, que y tal, vale. Control y cierre de mezquita, pero sin complejos, y todos los que han tenido tratos con el yihadismo, deportados, y fuera. No cambiemos de forma de vivir, cambiemos de forma de actuar. Ahí, ante estos colectivos hay que cambiar, si no, pues nada, a esperar, a ver si esta civilización tan estupenda decide matarnos en cualquier otra parte. Nada de cárcel, deportación y control férreo de frontera. Y si los de las pateras es triste, pues nuestros niños y nuestros ciudadanos muertos en Barcelona es mucho más triste. O reaccionamos o nada, seguimos cada X tiempo poniendo velitas y minutitos de silencio. Eso sí, con los caraduras de Izquierda Unida, el garzón que acaba de decir que hace un atropello, y la gente de Podemos que no han criticado nunca ni al yihadismo ni a nadie.
Vamos, es verdad que lo de Garzón tenía sentido en el hecho de que era a las 5 de la tarde, cuando efectivamente la información solo hablaba de atropellos, ¿no? Ni siquiera la autoridad hablaba de atentados. Yo creo que en ese momento Garzón se refirió a lo que oficialmente se conocía como seguro, atropellos, hasta ahí se sabía. Luego ya no sé si ha escrito más cosas, ¿no? Pero ha habido polémica y yo creo que, en fin, le hemos dado demasiada intención, ¿eh?, a la interpretación de lo que había escrito el señor Garzón. Es lo que nos cuenta Pedro en el 900506006. Y usted, Félix, buenos días. Hola, Félix. Bueno, Félix se fue. Bueno, o no se fue, o no llegó. ¿Sabéis si existía Félix? No.
Sí, Félix existe.
Pero se ha quedado callado, creo.
Se ha quedado callado, o hemos tenido ahí un momento de incertidumbre a la hora de poner a Félix en antena.
Bueno, pero seguro que está Ángel. Vamos a ver, Ángel, sí, buenos días.
Buenos días, soy un fósforo suyo. Y gracias, le conozco, señor, a usted, y le oigo desde los años 70 y tantos en Sevilla, que estudié yo allí. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por sus programas. Quería comentarle que estoy muy de acuerdo con la declaración o con lo que ha dicho Sortres respecto a la protección de las ramblas. Yo pienso que hay algunas vías que son muy claras y que se pueden proteger, y no es tan caro protegerlas, pero se lo digo como técnico que soy. Y que todas no se pueden, por supuesto, pero mire usted, por ejemplo, en Madrid se protegió en la plaza, en la Puerta del Sol, y bueno, pues la gente se sentía más protegida porque sabía que no había accesos. Y ya solamente una cosa muy rápida. Me ha sorprendido que en usted no se haya hecho ningún comentario ni por parte de ningún periodista respecto a la rueda de prensa de ayer, que apareció únicamente la bandera de Cataluña con la representación de Puigdemont. Esto tiene un significativo, por supuesto, propagandístico. No se puede decir, porque hoy hay que acordarse de todas las víctimas. Y yo siento a los barceloneses como a cualquier español de Cataluña, de Galicia o de Andalucía. Pero eso yo pienso que hay que decirlo. Ellos sí lo hicieron con ese carácter propagandístico. Solamente se veía la bandera de Cataluña. Y ahí se tenía que haber aparecido también la bandera de todo el Estado, porque además se aludía y se comunicaba a todo el mundo y al resto de España. Y esto, pues, significar esto sobre todo. Y muchas gracias, uh-huh, Carlos, ¿eh?
Gracias, amigo. Hay mucha... ¿cómo debería decir? Estoy buscando la palabra. A ver, socorredme. Hipersensibilidad, sí, con algunas, sí, cosas, ¿no? Uh-huh. Me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, muchos oyentes, Herrera, a través del WhatsApp del programa y del contestador, repiten lo mismo, ¿no? Como en un momento así, bueno, pues los políticos catalanes solo hablan en catalán y no hablan en español para que lo entendamos todos, ¿no?
Ese, bueno, el señor Forn y la señora Colau aquí han hablado en español.
Sí. Perfectamente, ¿no? Además.
Sí, muy bien.
Y clarito.
Félix, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Primero, mis condolencias para toda la gente de Barcelona y los afectados. Uh-huh. Lo segundo, me sumo a lo que ha dicho el caballero anterior, a lo de las banderitas. Aquí fue, aquello fue algo, ¿cómo lo llamaríamos? Un hecho sutil, ¿sabes? Como ellos siempre están trabajando de esta manera. Yo soy catalán, ¿eh? Eso por empezar, pero bueno, también me supo mal. Y luego vamos a lo tercero y lo último, que es a lo que estabais hablando tú con los tertulianos en referencia a lo de los bolardos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner bolardos en todos los sitios donde hay mucha gente y que hay una aglomeración muy grande de gente en cualquier parte del país? No sirven de nada los bolardos. Carlos, es un 5% de la solución, porque entre los bolardos, ayer mismo yo también estuve en Barcelona y pasé por la Plaza Cataluña, que por cierto había una dotación de cuatro o cinco coches de Mossos de Escuadra, los cuales en otras ocasiones no los había visto nunca. Y ayer estaban, no sé, quizás estaban oliendo algo o tenían algún tipo de información. Bueno, vamos a lo de los bolardos. El tema de los bolardos es que no pasara un coche, pero ayer mismo por las ramblas de Barcelona pasaba mucha gente que salían de los hoteles con unas maletas grandes, arrastrándolas detrás de ellos, yendo a tomar un bus o un tren o un ave o lo que fuera. Cualquiera de aquellas maletas pasa por entre medio de los volardos, se deja a un lado de un kiosco, se hace detonar una bomba allí y se produce una matanza mucho mayor de la que se produjo ayer. ¿De qué nos habrían salido, de qué nos habrían servido los volardos? Y eso, como en otras partes de España, también lo mismo. Ponemos volardos si tienen mil soluciones esa gente. Esos son cuatro soldados que tienen mil soluciones para hacer todo el daño que puedan. No sirven para nada los volardos, es ponerle puertas al campo, digo yo. Aquí el tema está que donde hay que hacer mucho hincapié es en Internet. A partir de aquí, los pillándolos a todos. Para eso tenemos una policía informática que funciona muy, muy bien. Y aquí es donde hay que hacer hincapié y luchar contra esta gente. Es la única solución, por mí.
Gracias, Manuel. Gracias, Félix, perdón. También, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días desde Málaga, esta ciudad que tanto te quieren.
Eso es, y viceversa.
Sabes que te consideramos un boquerón.
Esto es.
Mira, bueno, no sé si te lo ha comentado tu compañero. Yo soy sefardí, tengo doble nacionalidad, hispano-israelí, ¿vale? Soy español, pero por parte de madre. Entonces, esto sabemos de qué va el juego, ¿sabes? Y ya sabemos, yo cuando escucho a Sostres, pues totalmente, siempre totalmente 100% con él, porque aquí se trata de los valores, ¿sabéis? Allí tenemos un muro, ¿no? Nos critican mucho porque allí Israel tiene un muro. Pero oiga, ¿usted sabe lo que hay detrás del muro? Pues en Israel lo saben, ¿vale? Uh-huh. Que no son las hermanitas de la caridad ni San Juan de la Cruz, ¿vale? Y aquí, pues por lo visto, no nos queremos dar cuenta. Y desgraciadamente, bueno, pues ya no estamos dando cuenta desde el 11 de marzo. Y mientras que haya opciones políticas que le den cancha a estos malandrines, a estos hijos de Alimaña, porque yo cuando dicen hijos de perra, no, el perro es un ser muy noble, ¿vale?, para parir a estos hijos de... Y nada, pues darle la condolencia y ya acabo. Y mira, y con respecto a lo del individuo este de la coleta, no, mira, yo no estoy de acuerdo en que esté hoy, porque muchas veces te oigo decir que los políticos ni legislan en caliente ni en frío. Pues mira, pues en caliente hay que decirle a este hijo, que no tiene que estar hoy haciendo el paripé, porque él no ha votado el pacto antiyihadista, porque está claro, está financiado por un Estado muy demócrata, vamos, para mí el más demócrata del mundo, el que cuelga a los homosexuales desde las grúas, Irán. Ajá. Pues nada, un abrazo y mis más sentidas condolencias y un saludo en hebreo, Shalom Aleichem, que Dios esté con vosotros.
Gracias, Manuel. 900-50-6006. 900-50-6006. Les estamos escuchando el día después de la trágica jornada en Barcelona y en Cambrils, que se llevó la vida por delante de 13 personas y ha dejado 15 en estado crítico y más de un centenar de heridos de diversa consideración. Hay, como saben ustedes, ya 3 detenidos. Y se busca al autor de los hechos más graves, al conductor de la furgoneta que entró en las Ramblas a las 5 de la tarde, llevándose por delante todo lo que veía y lo que se movía. Paró ese coche a la altura del liceo aproximadamente, bajó y se perdió, mientras la duda de la policía es si tenía apoyo exterior para desaparecer inmediatamente del barrio o se ha metido en algún lugar del barrio gótico de Barcelona o del Raval. En consonancia con ello, les escuchamos a ustedes esta mañana. ¿Qué tal, Montserrat? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
A ver, sobre todo, mi más íntimo pésame a todas las familias. Y lo que sí quería contaros, yo vivo en Barcelona, veraneo en Salou. Ayer en el paseo de Salou a las 8:30 de la tarde, esto era inminente, que iba a haber un atentado, sino en Salou, en Cambrils. Se comenta que iba a ser en Salou, porque estaba todo lleno de dispositivos, parando coches en el paseo, cortaron todo el paseo, y luego nos enteramos a las 2 horas que había sucedido en Cambrils. Pero, bajo mi punto de vista, creo que el atentado iba a ser en Salou. Era eso lo único que quería contaros.
Bueno, Salou de Cambrils tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
Sí, pero el paseo muy grande, en Salou hay un paseo muy grande, de 1,5 kilómetros, con 2 vías de ida y 2 vías de vuelta, más el paseo donde es peatonal, es una especie de Ramblas de Barcelona, con lo cual un coche allí hubiese cometido la misma barbarie que lo que pasó en las Ramblas de Barcelona. piense que yo trabajo en Gran Vía y vivo en Barcelona, justo en el centro. Conozco perfectamente la zona y lo hemos comentado todos. Ahora todo el mundo, nadie quiere ir por el paseo. Ha cogido un poco de fobia, con lo cual creo que los cuerpos de seguridad...
¿Hasta ese punto ha llegado?
Sí.
Sí, es decir, claro, hay gente que le tiene miedo a andar por el paseo de Salou.
A mí me llamó mi marido año 8 y me dijo, métete en casa, que cuidado con lo que pueda pasar por allí. Y yo y el resto de los vecinos. Yo he salido de casa ahora y me están comentando todo el mundo lo mismo. Sí. Es igual que una rambla de Barcelona.
Sí. Sí, lo recuerdo, el paseo de Salou. Hace muchos años que no voy a Salou, pero de pequeño había ido bastante. Y dígame, ese comentario, los comentarios que ustedes escuchaban, lo que se hablaba en Salou, ¿de dónde surgía?
Bueno, vamos a ver, aquí el dispositivo de Mossos de Escuadra está muy bien organizado, a Dios gracias, porque hay muchísimo turismo y lo cuidan mucho. Entonces, en el momento que cortan un paseo, ha venido pasado el atentado que había pasado en Barcelona, con todo lleno de metralletas, detienen a coches, los cachean a todos los chicos que habían dentro de los coches, casi todos eran árabes, también hay que decirlo, aunque tuviesen matrícula de Francia. Y cortan un paseo, ¿qué pasan? Pues alrededor de unas 300.000 personas. Tienes que pensar que la gente pues crea un poco de fobia, ¿no? Es inevitable, está claro. Porque además, siempre lo hemos comentado muchas veces, desgraciadamente nos hacemos el caso de Niza. Cuando hay los juegos en Salou, que es el 15 de agosto, como en la mayoría de las poblaciones, cortan todo el paseo, si hubiese pasado algo de Niza, hubiese habido la misma barbarie. Es que es inevitable comparar ese tipo de cosas.
Estamos en el 950-6006, gracias Montserrat, estamos hablando con ustedes, escuchando sus impresiones el día después de la tragedia, hablando con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, un placer.
Hola, amigo.
Pues nada, lo primero, como todo el mundo, mi pésame, desde Zaragoza, en fin, estamos sin palabras como todo el mundo, y yo ahora lo que diría sería, bueno... ¿Qué pasa a partir de ahora, no? Yo pienso que se acabó lo políticamente correcto y habrá que tomar alguna medida drástica. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba ayer, de que es que estas cosas no las puedes evitar, es que es muy fácil atentar, es que alquilas una furgoneta y matas a gente, pero yo creo que algo habrá que hacer. Y en el caso de que ocurra, intentar que lo que ocurra sea lo menos posible. Y yo pienso que eso es posible hacerlo. Pero claro, estamos en un país donde lo políticamente correcto predomina por encima de todo y donde si encima dices cosas que no son políticamente correctas, pues te pueden tachar de fascista o de cualquier cosa, ¿no?
Sí, el argumento de la islamofobia, que es...
Efectivamente, es que yo creo que no es islamofobia, yo creo que es que tenemos que mirarlo hacia nuestro terreno, hacia cristianofobia, lo que estamos sufriendo, no es otra cosa. Luego también quería comentar, Carlos, no sé, pero yo de ayer, aparte de, bueno, lo que pasó, que es, en fin... También quería comentar un poco la actitud de, y es algo que nunca sabemos cómo podemos reaccionar cuando estamos ahí delante de la barbarie, ¿no? Pero lo de la gente con los móviles grabando es algo que jamás entenderé. O sea, yo me encuentro semejante batalla campal, semejante escena de película, y yo creo que lo último que haría sería coger el móvil y empezar a hacer vídeos. O quedarme detrás de la cinta de policía, ¿no? Del cordón policial, mirando como si fuese una película y estás oyendo que hay terroristas subidos y tú estás ahí mirando pues como si, ya te digo, como si estuvieses viendo el último estreno de taquilla, no sé. Luego también la actitud de muchos políticos ayer en la Puigdemont con Ada Colau, por supuesto hablando en catalán, refiriéndose a país, a Cataluña como país, ya tirando hacia su terreno cuando solo habían pasado unas horas. No sé, la verdad es que yo pienso que con las horas habrá que reflexionar de muchas cosas que han pasado y sobre todo tomar conciencia e intentar que, lo ideal sería que no ocurriese, pero si ocurriese, que ocurriese de la menor medida posible. No sé, todo muy complicado, Carlos.
Gracias, amigo. Amigo Daniel, son y 28, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Estamos en el 900506006. Permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10:32 de la mañana, las 9:32 en Canarias. Importante experto en información de defensa, información relacionada con el terrorismo internacional. Sí, un buen amigo de los medios de comunicación, es el general Monzón, al que tengo el gusto de saludar esta mañana. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, el gusto es mío, querido amigo.
Bueno, mi general, esto, ¿qué le ha llamado la atención de este caso? Que no haya visto usted en otros de semejante circunstancia en algunos otros lugares de Europa.
Pues no me ha llamado la atención nada. Precisamente hace tiempo que los medios de comunicación a los que tengo acceso vengo advirtiendo que esto era de esperar y que lo que me estaba extrañando es que nos estuvieran excluyendo, digamos, del barrido terrorista por toda Europa. Y desgraciadamente me temo, he dicho también en alguna ocasión, que es muy probable que nos estuvieran reservando como digamos, habitantes del Andaluz, toda la península ibérica, y España en particular, que nos estuvieran reservando el atentado estrella, con lo cual quizá estos que acabamos de ver esta pasada noche o esta pasada jornada no sean los peores. Quizá Barcelona ha recibido el mismo tratamiento europeo, digamos, entre comillas. Y yo estaría muy preocupado y observaría y vigilaría con enorme atención verdaderamente lo que pudiera ocurrir en Madrid, en Córdoba, Granada o Toledo.
¿Y por qué esas ciudades?
Pues porque sería el simbolismo, verdaderamente, del, sobre todo Córdoba, del corazón del Andaluz. Esto es una organización verdaderamente enorme, frente a todas estas cosas de esta gente que no, que son explosivos simulados, que son explosivos caseros, que son, todo esto no se improvisa de ninguna manera. Y ese es uno de los aspectos, el aspecto, digamos, directamente terrorista. Y otro de los aspectos es que me gustaría saber quién demonios está tolerando esto a escala global y a escala mundial.
¿Qué le hace pensar que es así?
Pues lo que yo llamo también en medios de comunicación a los que tengo acceso, verdaderamente el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Hace ya bastantes años que el mundo capitalista es absolutamente incapaz de resolver la crisis económica. Y las crisis económicas, como ocurrió desde el año 29 con el famoso Martes Negro americano hasta la Segunda Guerra Mundial, realmente cuando no son capaces de conseguir, realmente nos llevan al follón. Y realmente este puede ser el pretexto. Uh-huh. Porque yo no comprendo que realmente todas esas mafias que mueven, todos esos emigrantes, todos estos líos, verdaderamente todo esto, que todo esto no se pueda vigilar, que todo esto no se pueda evitar. Realmente alguien está interesado en que se mantenga esta desestabilización mundial.
Don Manuel, me alegro mucho de saludarle. Si usted me permite, le llamaré en alguna ocasión porque siempre es interesante escucharle.
Pues de acuerdo, muchísimas gracias por hacerlo.
Gracias,
un abrazo a todo el mundo.
Fuerte. Bueno, vosotros no conocéis, porque no le conocéis, pero bueno, don José Vargas es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias, don Carlos.
Cogemos este otro micro, si es tan amable.
Este de aquí.
Que se oye mejor que ese. No, para acá, cójalo usted. Eso es.
Muchas gracias, don Carlos, por la presentación. Y en cuanto a la pregunta de cómo nos encontramos, pues se lo pueden imaginar nuestros oyentes, ¿no? Bastante fastidiado y bastante enojado y bastante cabreado y bastante mucho de todo.
Ajá. Usted va a la concentración de la Plaza de Cataluña, sí. Me imagino ahora a las 12, ¿no?
Sí, iremos, nos han convocado aquí a las 12, un poco antes de las 12, en la Plaza de Cataluña para esta concentración y minuto de silencio. Pero bueno, no lo sé, yo de verdad, yo como víctima, y después de tantos años trabajando con las víctimas y trabajando para las víctimas y conociendo la idiosincrasia de las víctimas y el sufrimiento que tienen las víctimas cuando hay un atentado de este tipo, no lo sé, espero que este sea el último, espero, lo deseo con toda el alma, con toda la fuerza del alma, pero bueno, estaremos ahí representando a todas las víctimas del terrorismo.
Pues José, es un placer saludarle, aunque sea
muchas gracias, don Carlos,
en estas circunstancias, a usted y a su esposa.
Muchas gracias.
Que saben que les tengo mucho aprecio y respeto.
Gracias, don Carlos, gracias, y gracias a la COPE también por la oportunidad que siempre nos dan para poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, sobre todo.
Eso no les va a faltar nunca en esta casa.
Lo sé, don
nunca
Carlos.
Nunca les va a faltar.
Lo sé, porque además usted es una persona que siempre que hay un tema relacionado con víctimas, siempre nos está llamando y siempre nos está ofreciendo los micrófonos.
Claro que sí. Gracias, señor Vargas.
A usted.
Sony con
37, mejor.
Casi 38 ya.
37, ¿no?
Sí, 38 ya, casi.
Vamos a ver. Mark fue testigo del atentado en las Ramblas. ¿Qué tal, Mark? Buenos días. Hola, Mark.
Buenos días.
Markel, hola.
Sí, Markel.
Esto es, Markel.
Sí, pero fue en el puerto de Cambrils, no en las Ramblas.
En el puerto de Cambrils, esto es.
Sí.
Esto es. Bueno, la verdad que lo del puerto de Cambrils pudo haber pasado prácticamente de todo. Quizá sí, con la misma intensidad que las Ramblas, pero hoy estuvo la policía muy atenta porque en pocos metros le pegaron unos cuantos tiros.
Sí, sí, es verdad. Podría haber sido un suceso muy grave, lo que los Mossos de Escuadra y policía local actuaron de manera inmediata y consiguieron socorrer a mucha gente porque eran disparos de diestro y siniestro, no sabías dónde podían venirte, dónde podías refugiarte, si te podía pasar algo. Ibas caminando y veías a la gente muerta en el suelo. Entonces, claro, los nervios subían y no sabías qué hacer ni nada.
Usted vio a un hombre con un disparo en la cabeza, ¿no?
Sí, yo y mi compañero íbamos caminando por el paseo y a lo que vimos una persona aparecer extranjera tirada en el suelo y sus compañeros pidiendo socorro.
¿Y esa persona sería uno de los terroristas?
No, más adelante sí que habían dos o tres personas también en el suelo que sí parecían terroristas porque llevaban como un cinturón de explosivos, pero esa persona parecía inglesa porque sus compañeros pedían ayuda en inglés.
¿Pero tenía un disparo en la cabeza?
Sí, tenía un disparo, ¿no? Fue girarlo. Claro, yo al principio pensaba que se había desmayado de los nervios, de estar ahí en medio y escuchar disparos. Y a la que nos fijamos bien, vimos que tenía un disparo en la cabeza, y toda la cabeza, todo el cuerpo, todo lleno de sangre.
Pero no ha habido ninguna víctima mortal fuera, ninguna víctima civil mortal en Cambrils, fuera de los terroristas.
¿Cómo que no? ¿No ha muerto ninguna persona que no sea terrorista?
En Barcelona sí.
Y en Cambrils diría que también, ¿eh?
¿No es la información que tengo yo?
No sé, yo fue lo que vi. Yo fue lo que vi de verdad.
Es decir, usted vio a una persona herida.
Sí.
No con aspecto, no con los cinturones y con,
no.
Y con armas. Y,
no, una persona blanca con el pelo rubio. Tenía pinta de inglés, de extranjero. Yo y mi compañero fue lo que vimos y al lado habían más personas inglesas pidiendo socorro en inglés. Empezaron, help, help, help.
Que no fuera, podría haber sido una víctima de un atropello que al
también
caer hubiese sangrado mucho por la cabeza.
También, pero yo vi como si tuviera una perforación. Entonces, claro, yo me alarmé y no sabía dónde ir.
Yo creo que es más verosímil, no sé qué pensáis vosotros,
sí,
es verosímil la explicación del atropello.
Sí,
¿no?
Mucho más sencillo, porque
el golpe
de
la cabeza,
¿no?
El golpe de la cabeza que puede dejarte efectivamente,
claro,
una perforación, vamos.
Sí, totalmente.
¿No?
Muchísimo más fácil que
sí,
pudiera ser una situación así, ¿no? Un golpe,
sí,
la sangre. Y es difícil, yo creo, que calibrar si tenía un impacto o no. O sea,
además, estaría
un momento de tensión, de nervios.
Claro,
de...
y estaría a una distancia que tampoco podría calibrar,
claro,
tanto, ¿no?
Pues, Markel, yo le agradezco esta información. luego usted llegó a ver a los terroristas abatidos por la policía?
Yo llegué a verlos ya una vez en el suelo, porque la policía empezó a decir que desalojáramos la zona y empezaron a escucharse tiros. Y a la que nos giramos mi compañero y yo, vimos que justo en la puerta del restaurante donde había ocurrido todos los hechos, habían dos personas, ellas sí, tiradas en el suelo con cinturones como explosivos. Y entonces, claro, decidimos ya irnos y buscar un sitio donde pudiéramos refugiarnos.
Claro.
Porque no sabíamos cuántos eran, si no sabíamos nada.
Claro,
había
claro.
sido como un chisquido con los dedos y de repente empiezas a escuchar tiroteos en el puerto de Cambrils, una zona muy tranquila donde no te esperas nada.
Muchas gracias, Markel.
De nada,
gracias
a vosotros.
Ha sido muy amable. Sony 43, las 10. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Pues yo solamente quería comentarle al angélico alcalde de Ripoll, que está tan convencido de que todos los ciudadanos de su ciudad son ejemplares, aunque hayan venido del exterior y sean musulmanes, que los que volaron las torres de Nueva York el 11 de septiembre también llevaban muchísimos años en Estados Unidos viviendo, estudiando en las academias de pilotos americanas, todos ciudadanos ejemplares también, hasta que decidieron hacer lo que hicieron el famoso 11 de septiembre. O sea que no se crea que porque hayan acogido a todos los marroquíes en vez de a hispanoparlantes desde Sudamérica, estaban a salvo de todas las cosas. Que no confunda a la gente. Que los terroristas no van avisando que son terroristas hasta que lo hacen.
Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Javier. Tomada nota. Y Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues mira, primero dar el pésame a todas las familias y allegados de los que sufrieron ayer en carne propia los atentados. Y yo pues estuve cerquita, estaba 7-8 minutos, calculo, que había pasado cuando llegamos nosotros ahí. Yo soy guardia civil, he estado aquí en Barcelona durante 20 años y actualmente estoy en Almería. Y bueno, pues tengo familia, tengo amigos y mi mujer y yo decidimos venir a pasar unos días. De hecho, llegamos el miércoles por la noche y mi hermano que vive en Madrid, pues también había organizado un viaje, digo, venga, pues vamos y nos vemos allí. Él se hospedó en Barcelona y yo estoy en las afueras de Barcelona. Y quedamos, digo, venga, ¿qué queréis ver y tal? Dice, bueno, pues tenemos dos días para ver. En una de las veces quiero ver la Rambla, el Maremánum y todo eso. Y la otra, pues el Parque Güell y tal. Y digo, venga, pues vamos a aprovechar hoy, dejamos el coche en Maremánum y subimos Ramblas para arriba. Pues lo recogí en el hotel. Y justo cuando íbamos a la altura del correo, antes de llegar a Colón, pues empezamos a ver sirenas de policía por todos lados. Y en la parte de abajo de la Rambla vemos a policías locales poniéndose el chaleco unos a otros. O sea, que eso me llamó mucho la atención. Y poniendo la cinta de seguridad para cortar a los viandantes el paso, ¿sabes? O sea, me refiero que en nuestro recorrido ibas a dejar el coche en Maremano y subir andando las Ramblas para arriba. Llevamos una peque con 2 años, que el carro lo tenemos que llevar, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Entonces ahí nos hubiera pillado. ¿Esto qué me hace pensar? Pues retroceder 25 o 30 años cuando el terrorismo de ETA, que fuera de servicio íbamos armados. Yo actualmente, pues no, ya hace muchos años que eso se dejó, pero si yo voy armado, pues por lo menos tienen la pequeña opción de poder repeler, aunque a 80 kilómetros por hora, en 2 metros y medio, 3 que hay algunos tramos de la Rambla, pues tampoco. Pero ya tienen alguna opción, ¿sabes? Pero si vas con la familia, se te cruza algún bastardo de estos, porque no tiene otro nombre, no tienen ninguna opción, ¿sabes? Y esto va a ir para largo, Carlos, porque todavía no he oído nada el tema del nivel. Hasta ahora, según gobierno, al nivel 4, pero yo creo que si no vamos a estar en nivel 5, poco va a faltar, ¿sabes? Porque esto tenemos aquí una organización que
puede ser un nivel 5, incluso un nivel 5 disimulado, porque a veces la alerta 5, alarma un poco. Y a lo mejor tú puedes tener el despliegue de alerta 5, pero diciendo que estás en la 4.
de cara a la galería, la 4, pero
exactamente,
es que,
exactamente.
Tenemos ejército. Allí en Almería yo tengo al lado la base Viator, que ahí hay un fuerte despliegue de legionarios, y eso tampoco pondrían pegas en tener que salir, porque venía diciéndolo con mi mujer es polaca, y ayer, bueno, pues de Polonia, mira, un dato que me llamó la atención, a la media hora de los atentados, en Polonia me estaba llamando mi cuñado diciendo, oye, que ha habido 13 muertos y 100 heridos y tal, y aquí se estaba diciendo que un fallecido y una veintena, y yo, no, se habrán equivocado en Polonia, ¿cómo puede ser que a la media hora en Polonia sabían lo de los 13 fallecidos? Y aquí estábamos diciendo de un fallecido, no, es que algo me falla o no interés, no sé, es que hay cosas que no, me cuesta digerirlas.
Muchas gracias, amigo. Vamos a ver, ¿qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, buenos Carlos, días. Que yo soy un fósforo contigo, ¿vale?
Te gracias,
escucho toda
amigo.
La mañana. Mira, te voy a explicar. Pero en primer lugar, yo soy de Barcelona y yo justo donde pasó el atentado, desde que se comenzó hasta que se terminó, yo vivo ahí. Vivo en la calle Hospital, he vivido en la calle del Carmen, o sea, todo eso lo conozco porque soy de ahí. A ver, hay una cosa que no se ha dicho ni en los medios de comunicación ayer, ni nada, yo no sé por qué no lo han dicho o no se han dado cuenta. En esa calle, en la Plaza Cataluña, hay como un paso peatonal nuevo que han puesto, ¿vale? Entonces, siempre, no, ahora no sé, siempre habían dos coches patrulla de la Guardia Urbana ahí poniéndolos. Porque es un paso peatonal, pero también es un paso de coches, ¿vale? Entonces, lo han hecho de una manera que pasan coches y pasan peatones. Sí, yo quería comentarte de que ayer Ana Colau, que ha hablado contigo en la antena, debería ser menos escrita y comentar lo que dijo ayer. Porque ayer ella no condenó el atentado. Siempre te dijo en la tele, ah, no, escorta, es que Barcelona es un sitio de paz y no sé qué. No, condena el atentado, que creo que es tu deber hacerlo, ¿vale? Lo leerá.
Bueno, esta mañana lo ha hecho, ¿eh?
Sí, bueno, esta mañana, pero es que tiene que haberlo hecho ayer, no hoy. Y otra cosa, esto se venía a venir por una sencilla razón, porque parte de los Mossos Escuadra, no todo, también yo, aparte de condenar al atentado, condeno un poco a este cuerpo del Estado, que no deja ser el Estado, recibe dinero del Estado. Esta gente ya sabían que tenía que haber una alerta naranja. Yo vivo en Málaga y justamente vivo en donde está en Vialia, la estación de tren y del AVE de Málaga, yo vivo al lado, ¿vale? Y ayer, todo el mes, desde julio hasta la fiesta de la feria de Málaga, hay alerta naranja. Eso se podría haber evitado y haber puesto más cordón policial. No lo hicieron porque no le dan la gana. Por una sencilla razón, Carlos. Esta gente, aparte de que son independentistas, vamos a quitarnos la venda a los ojos, porque ayer mismo ha pasado algo muy grave, y yo que veo todos los canales, que veo la 1, veo la Antena 3, veo la Sexta, y estaba viendo 13 televisión, ¿vale? Y es que estaban diciendo que los teras de la Mossos Escuadra no dejaron pasar a los teras de la Guardia Civil. Porque desde muy tiempo, no ahora, desde muy tiempo, no están conformes de que estén la Guardia Civil operando ahí o haciendo su trabajo. O sea, y yo me quito el sombrero porque la Guardia Civil, la Policía Nacional, ha intentado hacer todo lo posible y no les dejaron.
Pues yo debo decirle, amigo, que José Luis, que la coordinación que se ha vivido en este acto, en estas circunstancias, las reacciones de todas las fuerzas políticas han sido prudentes. Y seguramente han dejado, han apartado ahora mismo otras cuestiones que ya vendrán dentro de 5 o 6 días, que además seguramente van a tener que venir.
Seguramente. Si me permites, Herrera, yo creo que tendríamos que recordar a todos los oyentes, como José Luis o como Montserrat, ¿no?, que dicen que esto es inevitable, que no lo han hecho porque no han querido, que desde el año 2004, cuando se produce el atentado en Madrid, en Atocha, la policía y los cuerpos de seguridad del Estado han realizado 220 operaciones en las que han detenido a 723 terroristas y yihadistas. 723 personas han sido detenidas. Así que el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, está ahí. Ha habitado muchos
otros. Sí, atentados. Ciertamente, claro que sí. Omar, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Dónde anda usted?
Pues llamo desde Londres. Yo soy nacido en Zaragoza, soy maño. Pero de origen medio, como el hermano sefardí, medio árabe, medio español. Medio maño y español. Entonces llamo porque, bueno, lo primero para decir que es terrible lo que ha pasado, no hay ninguna duda, y estamos todos muy dolidos. No hay excusas posibles en el mundo, y quien quiera poner ninguna excusa estará mintiendo. Y que, bueno, pues que la gente que lo ha hecho tiene que llevarse a la justicia, y la justicia tiene que actuar con total libertad, ¿no? Y otra cosa que me gustaría destacar es que las fuerzas de seguridad han actuado muy bien, y estoy muy orgulloso de su trabajo. Ahora, yo he estado escuchando la radio esta mañana y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y entiendo que hay muchísima frustración, hay muchísima gente diciendo qué vamos a hacer, y gente diciendo, bueno, pues mostrando esa frustración, que es normal, y a veces pues diciendo cosas como, bueno, que cerrar mezquitas y esto y lo otro. Yo entiendo que la gente normal tenga esa frustración, y yo la tengo también, pero también me gustaría pues mostrar un poco otro punto de vista, y es que no se ha hablado, que no, al menos yo no lo he escuchado esta mañana, y es que los terroristas, en particular estos del Estado Islámico, no diferencian a quien matan. Yo podía haber estado, yo soy musulmán, yo podía haber estado andando con mi familia, con mis tres hijos en la plaza y en las Ramblas, y poder haber sido asesinado de la misma manera que cualquier otra persona allí. Lo mismo en Londres, hemos tenido varios atentados últimamente, y yo he andado por las calles en las mismas en las que ha habido atropellos, y es que no diferencian, matan a gente inocente de cualquier país. De hecho, han matado en Irak y Siria a decenas de miles de personas, y en Turquía, atentados. Todas estas personas son musulmanes, pero lo más importante es que son gente inocente, sin distinción de religión. Y entonces, me gustaría que... Yo entiendo que la frustración de la gente no se puede... La gente está frustrada y la gente tiene que hablar y tiene que expresarse. Pero espero más de los políticos y de la gente como los tertulianos que tienes, que hablan. Espero más que simples declaraciones oportunistas de decir, bueno, pues vamos a cerrar fronteras, o, por ejemplo, es que son el islamismo el que nos está matando, el cristianismo, el islamismo. Ya no hay palabra para diferenciar entre musulmanes y terroristas, ya es islamismo, cristianismo, islamismo nos está matando. Entonces me gustaría pues que en este país en el que ha crecido, y que somos tan, hemos llegado a lo que somos por defendernos los valores de libertad, de igualdad, nuestra democracia, pues que en estos momentos duros la gente que tiene responsabilidad cuando habla, pues que piense un poco, y que no se vaya por
muchas gracias, Omar. Gracias, Omar, gracias por sus palabras. Nos queda exactamente un minuto, y María nos llamaba. Yo le cedo 40 segundos, María, del minuto.
Perfecto, no necesito más. Buenos días, y lamento todo lo que está sucediendo. Sencillamente para hacer las críticas, pero con alternativas. Me pregunto, ¿los servicios de seguridad están teniendo relación directa con las empresas que alquilan este tipo de vehículos? Vamos a ver, casi todos han sido con vehículos alquilados, ¿no? Entonces, bueno, algo allí habría que hacer en ese sentido, ¿no? Lo mismo con los vehículos robados de este tipo de historias. Y por último, nada más, cuando comentó este señor con el tema que se escuchó las noticias anteriormente en Polonia, sí, efectivamente, a mí me llamaron antes de Argentina que de lo que yo estaba escuchando aquí en España, ya estaban diciendo la cantidad de muertos y todo, ¿no? Pero eso es normal porque en el mismo país hay que tener mucho cuidado lo que se dice, cómo se dice y en el momento que se dice.
Sí, gracias, María. Me parece muy interesante lo que ha dicho usted. Son ahora y 57, ¿puede ser?
Correcto.
Sí.
Oh, pelotazo. Qué manera de ver los relojes, qué manera de ver los
sin
relojes.
Verlos.
Oh, es que se me va la mano, se me va la mano. Ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias. Con permiso, un momento.